Bueno, con esta comunicación pretendemos poner de manifiesto las transformaciones que vienen sufriendo los bordes marítimos de las dos capitales provinciales. Desde que el litoral comienza a valorarse como un lugar apto para residencia, ocio y cultura, la urbanización del mismo se va a convertir en uno de los fines prioritarios del planteamiento de la ciudad, trayendo como consecuencia que la edificación se abra al mar y definiendo la fachada, que olvida así las tradicionales funciones pesqueras y portuarias. En ambas ciudades, la nueva arquitectura ennoblece o dignifica la franja costera con edificios que son auténticos hitos urbanos, territoriales y lingüísticos. Obras de arquitectos que no solo demuestran el conocimiento de su quehacer arquitectónico, sino también una gran sensibilidad para crear edificios únicos, representativos y revitalizadores del entorno urbano. Asimismo, en algún caso, también haremos alusión a la rehabilitación de edificios tradicionales que han sido adaptados a la nueva demanda social y que conviven en este espacio marítimo. Intentaremos ser lo más breve posible porque sí reconocemos que la ponencia, dado que se trata de los dos litorales marítimos, pues nos ha salido bastante larga, o sea que en algunos casos nos vamos a remitir simplemente a la descripción de esa arquitectura y bueno, pues en su momento tendrán ustedes la oportunidad de leerla, ¿no?
Abordaremos, como ya dijo, el estudio por tipologías y vamos a comenzar con los escenarios culturales. La función cultural viene representada por el auditorio de Santiago Calatrava en Santa Cruz de Tenerife y por el de Óscar Tusquet, Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria. El auditorio de Tenerife, como ya he mencionado, proyectado por Calatrava en el año 1996, fue concluido en el 2003. La fecha de su inauguración además coincidió con la del Disney Hall de Frank Gehry en Los Ángeles, lo que llevó a algunos a exclamar que con estas edificaciones se alcanzaba el paroxismo de la cultura de la construcción como espectáculo, con edificios concebidos como objetos escultóricos y un logo urbano. El edificio de Santa Cruz de Tenerife, desde sus orígenes, aspiraba a convertirse en símbolo de la ciudad y en símbolo de la isla. Su forma sugerente se acomodaba a la función específica del mismo. El propio Calatrava comentaba que había creado un edificio alrededor de la orquesta que le va a dar el alma. El artista además señalaba que la acústica era el motor de la arquitectura. Como sabemos, el punto de partida fue un proyecto para representaciones operísticas, para la sede de la Orquesta Sinfónica en Tenerife, así como también pues un escenario para teatro, para danza, incluso un palacio de congresos, un centro de exposiciones. Las diferentes funciones exigidas por este programa tan versátil explicarán en consecuencia que la forma tan sugerente del auditorio se aleje de cualquier tipología específica. Su forma, como podemos ver, pues rápidamente les comento, un basamento, un zócalo donde se van a concentrar pues servicios generales, la sala de máquinas, salas de ensayo, y sobre este se dispone esa gran cáscara, digamos gigante, singular y escultórica, esa gran cáscara que lo que va a hacer es albergar la cúpula de la sala principal, cúpula que se encuentra de alguna manera pues exteriormente cubierta por estas dos superficies curvas. No sé si yo marcando con esto se aprecia aquí, así. Estas dos superficies curvas que algunos pues han querido ver en ellas pues la metáfora de vela, y luego con una sobrecubierta triangular que llega incluso a tener unos 58 metros de altura y que para algunos es la forma de una ola. Hay quien adivina, como digo, en este auditorio pues formas orgánicas, es decir, un ojo, incluso para unos el gajo de una naranja, otros en cambio perciben una ola o incluso asemejan el edificio al casco de un barco. El arquitecto valenciano señalaba que esa multiplicidad de sugerencias se deriva de la forma del edificio, como la misma música que también es sugerente. Calatrava además siempre insistía que él se inspiraba en el entorno del edificio, en el paisaje que rodea ese edificio. Es por ello que pensamos que la forma que tiene el auditorio sea una metáfora del mar, las olas que bañan nuestras costas o los barcos que arriban al litoral. Cuando se inauguró incluso el edificio, el que fuera presidente del Cabildo decía que asistíamos al momento de la botadura del barco cultural del Atlántico, el buque insigne y la bandera de nuestra cultura, así lo definía el presidente del Cabildo. El auditorio, para concluir ya, decir que nos recuerda al Palacio de las Artes de Valencia, del mismo arquitecto, también al Teatro de la Ópera de Cine, también al Centro de Conferencia de Norman Foster proyectado en el año 95 en el Reino Unido, pero sobre todo va a guardar gran paralelismo en cuanto a ubicación, en cuanto a formas sugerentes, en cuanto a intencionalidad con el vecino auditorio de Alfredo Kraus, de Oscar Tusquet, planteado como símbolo paisajístico y con claras alusiones al mar.
En efecto, también para el litoral de Las Palmas de Gran Canaria, el auditorio bautizado Alfredo Kraus en honor al célebre tenor local constituye uno de los símbolos más emblemáticos. La iniciativa de su edificación se remonta a 1985, año en el arquitecto Oscar Tusquet diseña el Centro Cultural de la Puntilla, un conjunto arquitectónico cuya nominación resultaba bien expresivo de la función que desempeñaría y del lugar entonces elegido para su ubicación. Sin embargo, tanto el proyecto como el emplazamiento van a ser objetos de largos debates, alentados por un inconformismo y un malestar social que se irá acrecentando ante la previsible pérdida de las subvenciones del Ministerio de Cultura. Tras 8 largos años, las discusiones quedan zanjadas al decidirse situarlo en un extremo del barrio de Juan Arsene y a las puertas del Rincón. En el fondo, esta otra opción traía consigo una serie de soluciones urbanísticas de gran interés para el litoral de la ciudad. Por una parte, se ganarían unos solares que hasta entonces estaban ocupados por obsoletas naves industriales, por otra, se facilitaría la prolongación del paseo de las canteras hasta el extremo oeste y, por último, la reconversión del citado barrio, que ganaría también como complemento un centro comercial y otras instalaciones. El nuevo emplazamiento designado y el largo tiempo de transcurrido desde aquella idea inicial llevan a Tusquet a replantearse la obra, presentando un nuevo proyecto cuya edificación se inicia finalmente en 1993. Los dos conjuntos poco tienen que ver entre sí, prevaleciendo sin embargo entre otros aspectos el carácter simbólico, ya que ambos llevan inherente el concepto de fortaleza recortada sobre la costa. Efectivamente, para Tusquet, el mar se va a convertir en el condicionante temático de la obra, ofreciéndonos un conjunto acastillado que remata en un lucernario de grandes dimensiones translúcido en sus caras laterales que actúa de forma inversa al ponerse el sol y que visto desde lejos confiere al conjunto la apariencia de un enorme faro sobre las sombras proyectadas por los sólidos muros. El aspecto de fortaleza queda también subrayado por el zócalo de roca volcánica que le sirve de basamento por los materiales de su acabado exterior y sobre todo por su compacta y pesada volumetría. Es, como ha dicho Carmen Milanos, el conjunto está un poco diseñado y supeditado a su función en el paisaje. Y hay unas palabras de Oscar Tusquet que voy a citar, en la que dice que su intención era dialogar con el paisaje y la ciudad, añadiendo que teníamos una posibilidad única en el mundo que hemos querido aprovechar, el que desde dentro podamos ver las olas del mar. Efectivamente, Tusquet, uno de los elementos más interesantes que introduce Tusquet en el auditorio y que lo convierte en una obra singular, sería el cierre del escenario compuesto por este gran cristal que permite ver desde el interior el océano. La vinculación del edificio con el entorno marítimo se ratifica también con la decoración escultórica que presenta tanto en el interior como en el exterior. Se debe a la creatividad de Juan Bordes, que interpretó el edificio como un teatro simbólico del mar, destacando como intérprete del mismo un enorme cabozo que evoca los característicos peces de los charcos de las canteras y la medusa que domina la fachada del edificio. También en Las Palmas de Gran Canaria nos encontramos con otro edificio de función cultural llamado a convertirse en un icono arquitectónico del siglo XXI, pese a que su diseño se fecha en 1995. Me refiero a la Biblioteca Pública del Estado. Al igual que los casos anteriores, su construcción debemos contemplarla dentro del convenio firmado por la entonces ministra de Cultura, Carmen Albors, y el consejero de Educación, José Mendoza, mediante el que la Administración Central se comprometía a invertir 4.500 millones de pesetas con objeto de financiar distintas obras culturales tanto en Tenerife como en Gran Canaria. El edificio sería diseñado por Juan Manuel Paler y Leopoldo Cavallo. El emplazamiento designado fue una de las pocas parcelas que quedaban libres en la avenida Marítima y que se localizaban junto al emblemático Parque de San Telmo. En opinión de Paler, la arquitectura venía dada también por el paisaje, de manera que, siguiendo sus propias convicciones, diseña junto a su compañero un proyecto que de algún modo va a ignorar todos los lenguajes arquitectónicos del núcleo urbano, buscando en contrapartida una simbiosis con los referentes principales de su entorno, la avenida, el parque y el horizonte. Y sobre todo es este último aspecto uno de los más valorados en su proyecto. Lo que define que esta línea imaginaria debía de verse desde cualquier punto del interior de la biblioteca. Y efectivamente así lo consiguió. Es más, el acceso al recinto se consigue de cara al mar, entre otras razones por considerar al Atlántico como un océano cargado de significados culturales, según sus propias palabras. El edificio aparece escalonado y también es definido por Tavares, su otro autor, como una especie de montaña, con la idea de por fin pegado al muelle, con unos volúmenes muy claros, siempre mirando al mar como referente y con la ciudad detrás. Recordemos que el lugar que ocupa pues venía a ser el que antaño ocupaba el antiguo muelle de Las Palmas, que ahora con las distintas obras pues ha ido desapareciendo. En la arquitectura pues predomina esa concepción geométrica, se utilizan una serie de rampas de acceso y escaleras que permiten elevar el conjunto para observar perfectamente el horizonte, al mismo tiempo que lo aísla de la rasante de la autovía que pasa a su puerta.
Igualmente, en Santa Cruz de Tenerife nos vamos a encontrar con el complejo cultural que alberga el Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea, la Biblioteca de Alejandro Ciranesco y el Centro de Fotografía de la Isla de Tenerife, que se concibe como un elemento topográfico y paisajísticamente complementario del Barranco de Santos y del núcleo histórico de la Concepción. Se integra en este paisaje por el uso de la piedra y también por esos tejados que algunos dicen que recuerdan a las terrazas de la agricultura canaria. Además, se integra perfectamente en el entorno porque la estructura del edificio es con patios interiores, como el que posee el Museo de la Naturaleza y el Hombre, que se encuentra próximo a este, y con vegetación autóctona en el interior de estos patios. El edificio, pues, según el que ahora es presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, ayudaría a construir el Santa Cruz del nuevo milenio. Y el que fuera presidente del Cabildo llegó a decir también en la prensa que con esta infraestructura Santa Cruz se podía equiparar en oferta cultural a ciudades como Nueva York y Tokio. Es un edificio que está en construcción, es un edificio que albergará estas tres instituciones que ya he mencionado y las tres van a estar unificadas interiormente por un paseo peatonal. Un paseo abierto al público y que va a permitir conectar lo que es el casco histórico de la ciudad con la ciudad nueva, con la ciudad que se proyecta más allá del mercado de Nuestra Señora de África. Vinculado a este instituto nos vamos a encontrar con el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Este es el resultado de la rehabilitación de un antiguo hospital civil, el Hospital de los Desamparados, y es obra de dos arquitectos, Agustín Cabreras Domínguez y María Nieves Febles Benítez, del año 94 al año 99. El reto de estos dos arquitectos fue adoptar la estructura tradicional de hospitales con patios interiores a una nueva funcionalidad, la de museo, con un discurso formal, moderno, actuando por lo tanto sobre pavimentos, sobre carpintería, sobre puertas, sobre escaleras, o sea, modificaciones que permiten conservar lo esencial del edificio, que es la estructura del mismo, y también la fachada, que es una de las fachadas neoclásicas más bellas de la arquitectura canaria. Función cultural también en Santa Cruz de Tenerife la va a, ahí va, pues a, de alguna manera ejemplificar el edificio el tanque, que es también un depósito de combustible de la refinería de Cepsa, rehabilitado por tres arquitectos, Artengo, Menes y Pastrana, en el año 97, a iniciativa del Cabildo Insular. Este cilindro gigantesco están como lo mostramos en esta imagen, pero interiormente pues se accede a él por medio de un sistema de rampas, de marquesinas, que están construidos también con los restos de otro depósito de la refinería. Fue premio Manuel de Orá, pero en los últimos años ha sido objeto de numerosas polémicas. Polémicas que giraban en torno a si debía mantenerse o cesar su actividad, que ha cesado su actividad, y si debía mantenerse o no su ubicación. Hay algunos que defienden que su ubicación debía ser pues otra, se debía trasladar hacia la zona de los Llanos, porque mantenerlo donde se encuentra actualmente era muy caro para la ciudad, porque significaba modificar el plan general de la ciudad, porque ya estaba previsto que en este solar se construyera una plaza de acceso a un futuro múltiple estrés. Y estas dos imágenes que les presento, pues esta es una imagen de los 90, en el 96 se termina el recinto ferial, en el 97 el tanque. Fíjense cómo todavía estos terrenos que fueron cedidos a la ciudad no han sido, por así decirlo, colonizados como sí ocurre en la actualidad, donde las empresas privadas han procedido a realizar este tipo de construcción. El tanque se encuentra asfixiado, pero también perjudica ese plan general que pretende construir aquí, pues una plaza, la que tenemos aquí, para, digamos, de antesala a este múltiple estrés que todavía no se ha construido. hay, por otro lado, otros arquitectos que defienden su permanencia. En este caso, pues destacamos la propuesta de un arquitecto de proyección internacional como era Alejandro Saer Apolo, un arquitecto que incluso decía que en torno al tanque había que crear otro complejo cultural, que desde el tanque se podía acceder a una serie de galerías, a una serie de salas de exposiciones, un salón de actos, salas para congreso, todas subterráneas, y que se accedía a través de este espacio cultural del tanque. Pero esta propuesta sabemos que es una propuesta inviable y que... Pasamos las imágenes. Es inviable porque ya sabemos que ha habido una permuta entre Gestur, que es la, digamos, gerencia de urbanismo, y el Cabildo para cambiar los terrenos. Si te parece, lo que hacemos es pasar las imágenes y comentar alguna cosilla. Dentro,
en el caso de las Palmas de Gran Canaria también existen una serie de edificios o almacenes antiguos que han sido rehabilitados. Los más célebres, por supuesto, son los del Benimili, como bien saben, se sitúa en la zona de Santa Catalina. El proyecto estaba inmerso en un proyecto diseñado de ampliación por el arquitecto Félix Juan Bordes, que creía o intentaba acercar el Parque Santa Catalina hacia la zona portuaria. Es decir, hay una preocupación latente sobre el acercamiento de la ciudad hacia el puerto, tal como hemos visto que se ha ido desarrollando a lo largo de esta serie de años. El edificio fue vaciado interiormente, lo que trajo consigo graves críticas, y lo más novedoso pues sería la incorporación de este paramento de cristal en la parte superior, que localiza o ubica el lugar que ocupa en su interior el invernadero.
Dentro de los edificios institucionales, pues nosotros podríamos mencionar la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Voy a ser breve. Tres arquitectos, Artemio Méndez y Pastrana, fueron los que diseñaron. Ganaron un concurso no solo por la propuesta arquitectónica que presentan de alto valor expresivo, sino también por las implicaciones de este edificio en todo el solar, digamos, de la zona, por su respeto hacia el cuartel de San Carlos, hacia la ermita de San Telmo, los laureles de India, por estar abierto a la Plaza de la Presidencia y, en definitiva, abierto a lo que es el litoral de la ciudad. Quizás en este edificio no podamos observar esas metáforas al mar, pero sí que es un edificio que hace referencia a las Siete Islas. Está construido con piedra de las Siete Islas y la decoración interior hace alusión a las Siete Islas. Lo más significativo de él fue el patio de la Casa Hamilton como núcleo distribuidor de todo el edificio y que recupera pues un poco nuestras tradiciones. Aparte de este, podríamos mencionar el Múltiples 2, un edificio con un diseño moderno, pero que si observamos bien por ese cuerpo cilíndrico que aparece en su fachada, que contrasta con el patio triangular, que contrasta quizás con los extremos ya como cuadrados, como si fueran torreones, podríamos pues pensar que podría ser un edificio metáfora de aquellas fortalezas que jalonaban lo que era el litoral de Santa Cruz. Este edificio, bueno, fue obra de Maribel Correa y Diego Esteves en el año 89. Y contrasta mucho con el Usos Múltiples, que no está directamente en el litoral marítimo, pero a lo mejor Ana quiere decir algo.
Sí, bueno, también en las Palmas tenemos el edificio Usos Múltiples 2, que es debido a la autoría de la arquitecta María Luisa González y que también fue premio de arquitectura Manuel Orán. Lo incluimos, aunque no está totalmente orientado al waterfront, entre otras razones porque ocupa los terrenos de lo que conocemos como Ciudad del Mar. En realidad, pues, hace una obra bastante diáfana con una serie de módulos geométricos y revestida de una serie de material que le aporta ese intenso color azul. Pasa, por favor.
Bueno, en Santa Cruz nos faltaba por mencionar el Palacio de la Justicia, que es obra de un arquitecto que se llama Ramón César, que trabaja también en Las Palmas. Es verdad que en este las referencias al mar, a las antiguas instalaciones portuarias no son evidentes, pero quizás porque el arquitecto lo que está haciendo es crear un tipo de edificio, de palacio, de edificio que se va repitiendo de alguna manera. De hecho, las superficies acristaladas, así como esa geometrización de la planta, se observan otros edificios destinados a este fin. Y en Santa Cruz acabamos también con la Delegación de Hacienda, es el último que he puesto en esta exposición, pero el primero que se ubica en la Avenida Marítima es una obra de Rubén Enrique, y es una obra con un diseño, digamos, racionalista, pero que no olvida esas referencias al mar. De hecho, en el propio vestíbulo se encuentran dos esculturas que son claras alusiones al mar y la tierra, de José Abad y de Belén Morales.
No, 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 no.
¿Tú estás igual?
Bueno, en la Avenida Marítima de Las Palmas destaca lo que se conoce como la Jefatura Superior de Policía de Canarias y recordar que su función, así como su llamativa altura, pues hace que sea conocida en el arco popular como la Supercomisaría. Es un edificio que, desde luego, llama muchísimo la atención cuando nos adentramos en la avenida y es una obra realizada precisamente por el arquitecto que acaba de citar, Carmen Ramón Chesa, en compañía de Javier Mena. Fue financiada por el Ministerio del Interior y, bueno, pues hace una especie de intercambios de solares con el Ayuntamiento. El proyecto, desde luego, se ajusta perfectamente a la arquitectura modernista, en la que prima también las figuras de carácter geométrico y se juega con los colores para llamar un poco la atención. Como se dijo en su momento y también dicho por los arquitectos, es un edificio que mira al mar y que ha de ser visto desde el mar. Por eso, aunque a veces nos cuesta interpretarlo, tiene una lógica interpretación. Se trata de un edificio que se compone a modo de balsa, es decir, la parte interior, esos pisos, estaría la estructura de madera, con una vela que se curva, que sería la parte orientada al mar, y esa torre que correspondería con un mástil. La unión entre el mástil y la curvatura se hace a través de una especie de pasadizo o barandilla que hace que, viendo la fachada, pues se presente una forma un tanto irregular.
Bueno, hemos acabado, digamos, las tipologías culturales, las institucionales y oficiales. Nos quedan las de ocio y esparcimiento rápidamente. El parque marítimo, a la entrada de la ciudad desde el sur, modificando el concepto de vida portuaria. Fue un proyecto desde los 80 que aumentó, digamos, las discrepancias entre el Ayuntamiento y las Juntas de Obras del Puerto. El Ayuntamiento quería mejorar y adecentar su fachada de la ciudad. La Junta de Obras del Puerto quería consolidar su zona de servicio. Se resuelve en el año 84, quizás coincidiendo con la aprobación del plan de Cabo Llano, que para esta zona había pues decidido que se crease no solo una ciudad administrativa, cultural, con edificios residenciales importantes, sino también con un espacio de ocio significativo. Cuenta con cuatro zonas importantes, como es el castillo, rehabilitado como sala de conferencias, aunque la verdad es que su uso no suele ser muy frecuente, la zona de piscina, la zona de solarium y también el palmetum, que aquí no se observa, que era un parque dedicado pues a todas las palmeras del mundo, un proyecto de César Manrique que nunca vio. Y dentro de estas actividades de ocio, pues incluimos el recinto ferial, obra también de Santiago Calatrava, del 93 al 96. Es un edificio relativamente bajo. Fíjense que eso está sacado desde las torres, fíjense la imagen que tiene esa cubierta que podríamos, como dice el propio Calatrava, interpretarla como la quinta fachada, una cubierta que puede recordar a los edificios que Eero Saarinen proyectaba en los años 50, aquellos tejados voladores. Eero Saarinen fue un referente claro para Santiago Calatrava. Estas son dos imágenes más del recinto con unas superficies acristaladas, lo que hace que su estructura sea diáfana, que contraste muchísimo con la vecina refinería de petróleo. Había que incluir la Plaza de España. La Plaza de España hacía, porque ha sido objeto en estos últimos años de dos proyectos de remodelación. Los dos han sido ganados por arquitectos de cierta fama, uno convocado por el Ayuntamiento que ganó Juan Manuel Palel y Leopoldo Tavares de Nada en el año 94, proyecto que quedó ahí, que no se llegó a tramitar, porque unos años después la actividad portuaria, o sea, la Junta de Obras del Puerto, vuelve a convocar otro concurso. La idea era siempre conectar la plaza y el muelle de la ciudad y el puerto, y ese concurso lo ganan Gerson y Medro, estos arquitectos suizos, que antes olvidé con estas prisas que fueron decirles que fueron los arquitectos del Oscar Domínguez. Y Ayuntamiento, Cabildo y Junta de Obras del Puerto se reúnen y deciden que sea el proyecto de los suizos el que se comience a acometer. La idea, y rápidamente, era que la Plaza de España se convirtiera en una especie de gran balconada abierta al puerto. Para eso había que elevar la rasante de la misma, que el rasante de la Plaza de España se encontrara a la misma altura que la Plaza de Candelaria, para que el peatón, cuando bajara por la Plaza del Castillo, se encontrara con una ciudad abierta al mar. Ya está. Y esto, por si quieren verlo, bueno, Puerto Deportivo, van a estar... No, ya lo dejamos así, para que las vean, nada más. Para que las vean, de todo esto íbamos a hablar.
El intercambiador modal de Las Palmas de Gran Canaria, junto al muelle y las dos estaciones marítimas, una correspondería a la de Tenerife y a la estación de
Las Palmas
de Gran Canaria, que también son símbolos arquitectónicos. Últimamente, concluyendo, pues existen edificios que todavía están en construcción y que quieren convertirse en símbolos arquitectónicos. En el caso de Las Palmas sería el Warner, que va a ser en el istmo polémico que es donde debatimos en Las Palmas. Nada más. Muchísimas gracias por su atención.
algo que mostrar, pero que la función primordial ha desaparecido. Entonces,
¿me permites decir una voz? Que te adelantaste en algo que nosotros teníamos en las conclusiones. Y es que todo este tipo de edificios, véase el auditorio en nuestro caso Alberto, en Tenerife, pues obras como en Las Palmas, pues son, nosotros apuntábamos en las conclusiones, arquitecturas de marca, arquitecturas de autores, arquitecturas con las que se pretende que la ciudad de Santa Cruz compita, como la de Las Palmas, con otras como Valencia, Barcelona, Lyon, para que se encuentren a ese nivel. Por eso yo leía estas frases de esos políticos, porque me parecían bastante significativas. Con este edificio Santa Cruz entrará en el nuevo milenio. Con este edificio, y siempre lo dicen esos políticos.
Esa era una de las conclusiones del trabajo.
Hay una cosa que a mí me preocupa y que me preocupa mucho. Porque, vamos, con todos los respetos, sin señalar a nadie, pues el nivel cultural, vamos a decir el nivel cultural, por el afán cultural desde el hombre político hoy en día es prácticamente nulo. O sea, él quiere dejar lo que llamaría a la gente solamente su huevo. Pues, y entonces, ¿qué importa el miedo? ¿Qué significa eso? Porque eso lleva como consecuencia el que ni se tiene en cuenta el patrimonio, ni se tiene en cuenta la memoria histórica, ni se tiene en cuenta nada. Y te pongo un caso nada más, un caso para que tengas una idea. ¿Qué ha pasado con el mismo con la parte de la anterior? O sea, yo no niego, y es ley lo que han dicho, que esto lo pasa a la gente de mí. Oigan, que una cosa
no, pero lo debatimos.
Lo debatimos.
Lo debatimos esta idea y comentamos
es una cosa muy importante. Lo que yo no puedo hacer hombre público es aceptar la raza y comenzar la historia a partir de ahora. Oiga, si existe una cosa que se llama, pues en fin, las almacenes X, no me refiero a nada en concreto, o pues en fin, el varadero H, yo no puedo, dentro de esta megalomanía, avanzar y decir qué hace así. Y además, el Oscar Domingo, en la Plaza de España, no me acuerdo con ninguna forma porque después yo soy hombre, o sea, no soy hombre. Pero sí hay que tener en cuenta eso, o sea.
Nosotros no lo planteamos porque, por ejemplo, cuando estos arquitectos suizos se plantean esta remodelación, nos llegamos a preguntar, ¿conocen la historia de Santa Cruz? Porque para la gente de Santa Cruz y para los de fuera, para todos, el monumento a los caídos forma parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, se ubicó en la Plaza España en un momento concreto con un significado concreto. Este proyecto, que no me dio tiempo, pero usted lo leerá, pues pretende, de alguna manera, eliminar desde la figura de los soldados, eliminar también toda la columnata y dejar la cruz como mirador. Que es muy bella la cruz como mirador, pero eso forma parte de la referencia de nuestro, bueno, de nosotros. Y entonces, ¿por qué eliminamos de un plumazo esta etapa? ¿Por qué era de la época de Franco? ¿Estos señores lo conocen? O sea, yo me planteaba, nos planteamos nosotras todas esas cuestiones. Y un poco lo queríamos dejar también.
No,
déjame
decirte cuando viajeros viajaban en 19 y cuando viajaban los viajeros hasta, vamos a poner los años 60, 70, iban a las ciudades para ver ciudades concretas y diferentes, que tenían sitios centrales. Hoy en día da la impresión de que todas las ciudades son iguales.
Sí.
Entonces, ese es el grave problema, yo creo, y más en una ciudad como esta, que el suelo realmente es limitado.
Sí.
Y una vez hagamos esto, adiós. Sí. Y encima necesitamos la parte del referente máximo, que yo creo que es la que más también nos caracteriza de alguna manera, cuando además los campos ya no son campos, en este lugar, porque todos son carreteras, cemento y tal, y haremos nuevo, ¿no? Ya que haremos nuevo. Incluso a veces está yo creo que la gallina de huevos de oro y lo particular, ¿no? O sea, me parece un edificio realmente maravilloso, espectacular y precioso,
sí,
pero luego tenemos la otra contrapartida, ¿no? Como aquí se está participando la prensa por lo de separarlo y toda la cuestión, digamos, de esos arquitectos y de patrimonio histórico como tal, están formadas por arquitectos, la gran mayoría, arquitectos que vienen de
En algunos casos se llaman arquitectos de fuera porque teóricamente dan más prestigio que los locales, que esa otra cuestión que también era objeto y que habíamos comentado un poco por encima. Es decir, ahora mismo la polémica que existe, imagino que los que son de aquí un poco estarán enterados, sobre el istmo de Guanarteme, es decir, si hasta ahora lo que hemos visto se ha concentrado de algún modo en el sector de Santa Catalina, el próximo sector a debatir es el istmo de ETA, donde está precisamente esa última torre que hemos proyectado, Guerman, que la quieren convertir en el símbolo arquitectónico de ese lugar. Pues bien, hay una especie de unión entre el ayuntamiento, el cabildo y no me acuerdo, y la Junta de Obras del Puerto. Son las tres instituciones que han formado una especie de comisión, pero efectivamente si tuvieran una comisión se da cuenta que en algunos casos carecen, no están integrados por quienes realmente deberían de figurar. Y creo no haber leído mal, actualmente incluso el Colegio de Arquitecturas de Las Palmas ha presentado un recurso ante Bruselas por la forma en la que han llevado a cabo el concurso para organizar ese mismo.
Bueno, yo te puedo decir además que lo planteé en el coloquio anterior, que en la zona de Cabollano, este tipo de construcción pues ha sido objeto de numerosas, de críticas, ¿no? Y se les criticaba como bodrio, sobre todo la particular, la privada, ya no me refiero a la pública, que bueno, la hemos valorado, aunque hemos cuestionado esto que hemos ahora mismo apuntado, ¿no? Pero, no, solamente decirte que esta incluso privada, pues carecía de una comisión de estética. Cuando se creó esa comisión estética, ya todo Santa Cruz, todo Cabo Villano ya estaba edificado.
Sí, sí, total. No.
De turno.
Pero que no puedes llenarte la boca con la actualidad, con lo que ha requerido el paso del tiempo de proteger y de las acciones de patrimonio, que en esos momentos, bueno, pues eso se crea en el Renacimiento, pero de una manera muy tímida, no vamos a hablar ahora de eso. Pero hoy en día, que se supone que el patrimonio es una sensibilidad social, da un poco de pena. Sobre todo, además, ningunea, no sé si ustedes están de acuerdo, a los historiadores y a los historiadores del arte, y a todo lo que habla ella también de la cuestión de la biblioteca. Eso queda a un lado. Es decir, en este caso, los arquitectos tienen una herramienta por una cuestión, pero ellos no se han puesto al lado de nosotros en algunos momentos. Eso está mal que lo diga yo, porque
no
parte de un departamento con arquitectos, pero lo digo.
Pero es la pura realidad. Es la pura realidad. Exacto. Sí, también es verdad.